Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto, llegamos. Híjole, es la noticia del día, ¿eh? Llegamos a septiembre, se acabó agosto. Como con 47 días después, pero se acabó agosto. Llegamos este lunes 2 de septiembre, se activa de inmediato los chiles en nogada y el mes patrio. Así que dicho esto, gracias a toda la gente que nos acompaña. Soy Javier Risco y este es el 104.1 de FM. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos también a través de Twitter en @jrisco, @radio-fórmula. Y por supuesto a los que están en YouTube, un abrazo y gracias por acompañarnos para iniciar la semana. Ya lo saben, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿Somos mejor que Dinamarca en materia de salud? ¿En este país ya no hay desaparecidos? ¿El peso es la segunda mejor moneda del mundo? ¿Cómo termina? Le quedan 29 días al gobierno de López Obrador. Y lo de ayer, dicen, no fue un informe de gobierno, sino más bien fue un credo. Eso es lo que dice Mauricio Merino. Vamos a hablar con él. Y el adiós también de López Obrador del sexenio. 2. ¿Se aprobará sin cambios la reforma judicial en el Congreso de la Unión? ¿Cómo van los estiras y aflojes? ¿Saben ustedes quién es la mexicana que ganó la primera medalla de oro para México en los Juegos Paralímpicos? Vamos a tener una conversación con ella. Se llama Gloria Zarza. Así que las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Bueno, como lo dije, el día de ayer, López Obrador dio su último informe de gobierno. Todavía va a tener el grito, por supuesto, el próximo 15 de septiembre, pero al parecer es el adiós del presidente en materia de discursos o por lo menos de su contacto con la base que está en la Ciudad de México. Vamos a platicar de eso, vamos a hablar con el doctor Mauricio Merino y por lo pronto esto fue parte de lo que se dio el día de ayer.
Oyes Risco.
Los delitos del fuero federal se han reducido en 24.8%, el homicidio en 18%, el robo bajó en 29.5%, el feminicidio en 37.6%, el robo de vehículo en 48.6% y el secuestro se redujo en 77%. Al conocido como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Primera vez en más de 50 años el peso no se ha devaluado. Por el contrario, nuestra moneda ocupa el segundo lugar en el mundo en fortaleza con relación al dólar. Mientras en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, cada mes se empobrecían 100,000 personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanos. De 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5,100,000 personas, es decir, el 5.6%. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio antepasado. Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente. Y vamos a seguirlo buscando a los jóvenes.
Ese abismo entre el dicho y el hecho. Pausa y regresamos.
Oyes, Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. Dos columnas el día de hoy muy importantes en diferentes medios sobre lo dicho el día de ayer por el presidente López Obrador, por la actitud, por el tono. La primera, Tolvanera, de Roberto Samarripa, un periodista fundamental, se llama Nadie se mueve. Dice, no supo a despedida sino a permanencia. De aquí nadie se mueve, atrás de la raya que estoy gobernando. El último informe flota sobre esa marea que marea e incita algo extraño, a mantenerse en el poder, no necesariamente a renovarlo, o dicho de otra forma, la abundancia les ha generado una extraña tensión. Los que ya se deben de ir porque se acabó su sexenio pregonan el mantenimiento y la continuidad. Los que llegan porque quieren iniciar una nueva administración anhelan cambios, aunque sea de matices, de tonos, digo, supongo que es lo que les queda, el matiz y el tono. Es una columna en las centrales de Reforma y también una columna necesaria el día de hoy en el Universal del doctor Mauricio Merino, que dice, no fue un informe sino un guión, así la titula. Dice, las posverdades han de imponerse como guión para cualquier debate posterior. Pero me parece que se tocan en el tema de la permanencia, en el estirar lo más que se puede y parecería casi en espíritu o en credo el permanecer en Palacio Nacional. Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe el doctor Mauricio Merino. Lo conocen bien, muchas veces citado también en este programa. Gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Ay, querido Risco, pues encantado de escucharte, la verdad. Me da muchísimo gusto.
Igualmente, doctor. Pues mira, me parece interesante. Faltan 29 días para que se vaya López Obrador del gobierno, de la presidencia. Pero me parece que se tocan estos dos textos, el de Roberto Samarripa y el tuyo, en el tema de decir el tono parecía permanencia y tú dices, parecía que el día de ayer no era un informe, era un guión y un guión que casi se podría convertir en un credo. ¿Cómo analizar este último informe de gobierno, Mauricio?
Pues evidentemente no fue un informe de gobierno.
De entrada.
En el sentido, pues sí. El sentido en que le ordena la Constitución, dice, hay que dar un informe sobre el estado que guarda la administración pública, y se supone que esto es para que el Congreso, de entrada, y a través del Congreso toda la nación, pues sepamos qué problemas hay, qué hay pendientes, cómo se tiene que arreglar. Esa es la idea de un informe, en cualquier lugar del mundo, por cierto. No, este fue un discurso para la militancia de Morena. Con la militancia de Morena, y pues en plan meeting de Morena, es decir, fue algo más bien interno, sí. Y por eso creo que fue un guión, no un informe, y además pues fue un guión que refrenda, que confirma dos cosas. Uno, lo que ya se ha dicho mil veces y lo acabas de decir otra vez, querido Risco, que es que el gobierno no cambia, o sea, el sexenio continúa, por así decir. La doctora Sheinbaum, la presidenta electa, lo ha dicho ya hasta el agotamiento, ¿no? Que ella no va a cambiar las cosas, que va a confirmar lo que se ha hecho, que no habrá marcha atrás, la frase no es mía, es de ella, y que pues siguen adelante las cosas que diseñó el presidente López Obrador, porque él las diseñó. Esto es una obra de autor, no es una obra colectiva. Y ella va a continuar con esa obra de autor. Y por otro lado, pues como vienen tiempos difíciles de ajustes, de cambios inevitables, pues de una vez deja el pliego de mortaja con los argumentos que ya estamos viendo que sus partidarios pues ya están repitiendo, tan pronto como la secretaria de gobernación en la Cámara, ¿no? Entregando lo que entregó.
Sí. Fin. No, y lo dices, por lo menos dice, esto es un magnífico, lo que vimos ayer, un ejemplo de aula para explicar el significado de la posverdad. Un gobierno casi perfecto, construido con palabras dichas para ignorar los problemas y las amenazas con las que cierra este sexenio, Mauricio.
Sí, pues sí, porque hay problemas por todos lados, ¿no? Yo, que he estado muy cerca del problema del desabasto de medicamentos, querido Risco, como tú sabes, desde hace años, con el colectivo Cero Desabasto, que es de nosotros, donde esta organización en la que yo participo, que has escuchado de ella, sí. Pues sonreí pues porque no te queda otra, ¿no? Cuando dijo el presidente que estamos mejor que Dinamarca, cuando tenemos documentado en Cero Desabasto, cualquiera lo puede ver con datos oficiales, pues la enorme cantidad de problemas que hay para hacer llegar medicamentos básicos a personas que o se los toman o se mueren para acabar pronto. Y que aún así no llegan. O cuando dice que se acabó la corrupción, pues yo no sé, ¿la corrupción de dónde dice eso? Pues si hay una corrupción rampante en el país, en el Ejecutivo, muy documentada, muy... Está claro como el agua. Yo mismo he publicado en combatealacorrupcion.mx, que es un instituto de investigación, el de...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Rendición de cuentas, el que trabajo ahora, pues ahí están los informes, Risco, para quien quiera verlos, combatealacorrupcion.mx. Nada, no se ha acabado nada, está igual, sí. O peor que antes. Entonces, bueno, no sigo, la inseguridad, pues nomás basta salir a la calle y punto. No es necesario insistir demasiado en esto para constatar que lo que dijo el presidente fue, miren, ahí les va la batería de argumentos para debatir, para negar la realidad. Esto es posverdad, pero eso no se dice así. Simplemente pues, todos los que escriben las plumas cercanas al régimen, los que siempre hay, ¿no? Y ahora hay muchas, pues repite lo que dice el presidente y así va a seguir siendo. Lástima que también la presidenta electa está en la misma cosa, repitiendo lo que ordena el presidente. Entonces, no, Risco, este sexenio, el presidente no se va, lo dices bien. ¿Dejará acaso el departamento que se hizo en Palacio Nacional para vivir? Y ya, porque dice que se va a Chiapas, pero nada más. El liderazgo de Morena, la autoridad moral dentro de su movimiento, la línea política, el proyecto, las reformas que vienen, el discurso, el simbolismo, la legitimidad suma y sigue. Son de Andrés Manuel López Obrador, sí. No de Claudia Sheinbaum.
Mauricio, conoces la carrera de Andrés Manuel López Obrador desde hace décadas.
Sí.
¿Cambió algo de él, de la manera de gobernar de López Obrador, que también, insisto, ha seguido durante tanto tiempo, del 2018 al 2024? ¿Hay una evolución del personaje, de la figura política de López Obrador?
Sí. Yo creo que él tenía en algún momento mucho más cercanía con la realidad tangible, digamos. Tengo para mí que empezó a perderla antes de llegar a la presidencia, que despegó, cuando se convirtió en el líder más importante de la oposición, el líder emblemático, ¿no?, de México, sin duda que lo llegó a ser y lo sigue siendo. Pero ya instalado al Palacio Nacional, lo perdimos, ¿no? Yo vi cómo, pues sí, ya... Mira, te voy a contar algo que quizá no debería, pero pues ya estoy en esto. Un amigo común, creo que me voy a ahorrar quién, porque ya no vive, pero un amigo común, quiero decir, del señor presidente y mío, lo fue a ver, lo comió con él en Palacio Nacional. Y entonces me contó que al terminar la comida, que lo trató muy bien, con mucho afecto, en fin, lo invitó a que conociera el palacio, a un amigo que conoció el palacio 100 veces mejor que el presidente. Pero bueno, le dijo, te voy a enseñar el palacio. Y entonces se van a caminar por el Palacio Nacional, donde, como sabes, hay murales, ¿no?,
sí,
de momentos patrios, de héroes, en fin, muy, muy padres, por cierto. Y bueno, me contó mi amigo, me dijo, lo único que me preocupó del señor presidente, de Andrés, es que le habla a sus pares, conforme me iba enseñando los murales, le estaba hablando a sus pares, le hablaba la historia de tú. Y eso, estoy hablando del principio del sexenio, imagínate ahora. Entonces sí cambió mucho el poder, afecta mucho, ¿sabes?, a la gente, y a la gente frágil emocionalmente, como es el caso del señor presidente, pues la afecta más.
Sí. Estamos hablando con el doctor Mauricio Merino. Y un poco esa era también la reflexión, yo creo que es la pregunta que está en este momento en el ambiente, el tema de, decía por ahí Samarripa, los tonos y matices para el nuevo gobierno, pero en realidad, vaya, ¿cuál va a ser, digamos, cuál
gobierno,
o qué tan amplio va a ser la llegada, pues, más bien, de Claudia Sheinbaum?
Pero, pues está más claro que el agua, no risco, perdón que te interrumpa,
¿sí?,
pero es que esa es, o sea, es más obvio. El proyecto que está en curso es el proyecto de López Obrador. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo de todas las maneras posibles a lo largo de su campaña que si votaba por ella, votaría por la continuidad de este proyecto.
Ya ha sido así. Mira, déjame cerrar esta idea, Mauricio. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa,
sí,
porque cae la guillotina, pero me gustaría mucho cerrar esta idea también de lo que viene. Pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Seguimos hablando con el doctor Mauricio Merino. Lo puede leer en las páginas del Universal. Y hace unos segundos escuchábamos la voz de Ciro Gómez Leiva. Decía 65% de la aprobación, de acuerdo a esta encuesta del Financiero. Hoy Encol también publica, me parece, 76% de aprobación. Por ahí había otra del 73% de aprobación. Así es como termina el gobierno. Estábamos hablando, doctor, de esta continuidad, de lo dicho por la propia Claudia Sheinbaum. Digo, también a manera de gancho por esta aprobación del presidente con la que cierra. ¿Cómo leer también estos niveles de aprobación, doctor?
Bueno, primero hay que plantearse por quién votó la gente.
Sí.
¿Y por qué votó la gente? ¿Votaron por la doctora Sheinbaum o por Andrés Manuel López Obrador? Eso es algo que deja dudas. Por lo menos para mí es poco claro cuántos votos fueron solo por Claudia Sheinbaum y sus virtudes propias, que se vieron poco, porque pues ella repetía el discurso del observador, y cuántos votos fueron para que continuara el presidente con este enorme respaldo que todavía conserva. Uh-huh. Y la segunda es, pues eso, que ya estábamos diciendo, querido Risco, la idea misma de que hay una, de que hay un proyecto en curso, y la posverdad es la que gana. ¿Sabes? Se vota con emociones, no se vota con argumentos. Gana el que emociona, no el que dice la verdad o dice razones. Las elecciones en el mundo se han vuelto tan grandes, tan complejas, que es la emoción lo que acaba ganando. Y la verdad, Risco, es que, bueno, tú escuchaste mi opinión, creo, desde hace mucho tiempo, porque hemos sido cercanos, Risco, tú y yo, y no me vas a dejar mentir. Yo siempre pensé que la alianza PAN, PRI, PRD era una aberración total. Estaban confundiendo la aritmética con la política. Creyeron que sumar votos equivalía a ganar elecciones y no entendieron nunca, me sorprende, siendo como son políticos profesionales, que no leyeran ni el primer semestre, ¿no?, de la carrera en ciencia política. Entonces se fueron con esa finta y lo que le regalaron al presidente fue el argumento. Entonces todos son iguales, se juntan para robarte y abandonan lo que sea con tal de seguir adelante juntos. Y eso fue lo que le regalaron, el mejor argumento de la campaña, que el presidente aprovechó pues cada día de la mañanera. No creo que sea muy difícil entender lo que está pasando. Risco, la gente estaba muy harta de ese régimen de partidos previo a Andrés Manuel. Andrés Manuel fue el líder de la oposición, ese régimen de partidos. Ya lo había experimentado en el 2018 y con toda la fuerza del Estado ahora, pues le fue todavía mejor. No hay muchas más explicaciones que estas, ¿eh?
Pues, insisto, me parece a mí, y desde hace muchísimos años, tu análisis, tu voz fundamental, doctor, te agradezco de verdad el estar esta tarde con nosotros. Nos encontramos desde muy temprano esta columna en el Universal y era también necesario comentarla. Muchísimas gracias, doctor, por tu voz. Un abrazo grande.
Te abrazo y te felicito, querido Risco. Hasta muy pronto.
Ahí está el doctor Mauricio Merino. Insisto, desde hace muchos años, siguiendo la carrera del presidente, incluso a finales de los 80 también trabajando en un mismo equipo, etcétera. Hay alguien que conoce de tú a tú al presidente, el doctor Mauricio Merino. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco. El hombre que sabía demasiado. Con Omar Sánchez de Valle.
Antes que nadie, Omar Sánchez de Tagle nos dijo la semana pasada, ojo con lo que va a ocurrir esta semana con la que podría ser la liberación de Ociel Cárdenas Guillén. También nos dijiste sobre la reforma judicial. Vaya que nos adelantas los temas, querido Omar. Cuéntanos qué viene para esta. Bienvenido a tu espacio.
¿Qué tal, Javier? A ti, al auditorio. Pues vamos a empezar. ¿Qué te parece si empezamos con el tema de Ociel Cárdenas? Porque todavía sigue siendo un tema importante y hay que estar muy atentos porque lo que te voy a contar podría ocurrir en las próximas horas o a más tardar el día de mañana. Y es que Ociel Cárdenas Guillén estaría por ser deportado a nuestro país y la gran duda es si va a ser deportado en la frontera o si va a ser enviado en avión a algún aeropuerto de nuestro país. ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, que justamente las autoridades de migración de los Estados Unidos resuelvan cómo será la deportación, pero lamentablemente hoy, en este caso, digamos, es el día del trabajo allá en los Estados Unidos,
claro.
Y todo está muy pendiente. Pero se suma mucho también a el tema de el hijo al tema de Ovidio Guzmán.
Exactamente.
El hijo del Chapo Guzmán. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, la semana pasada, por ahí creo que el jueves, viernes, se daba a conocer que era testigo protegido. No es testigo protegido. Lo que sabemos es que habrá una audiencia importante en Nueva York este mes y hasta ese momento tendremos una definición de dónde tienen directamente a Ovidio Guzmán. Pero para no dejar justamente estos temas, hay que estar muy pendientes en Estados Unidos el 5 de septiembre de una audiencia que habrá de Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, quien era el jefe.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. see club for details.
De seguridad de los chapitos. Él está en Estados Unidos, habrá una audiencia pública en donde va a dar muchos de los datos y todo se va a unir. Lo de Osiel, un poco lo de esta declaración del Nini, y por otro lado, pues la ubicación justamente la conoceremos seguramente en los próximos días de en dónde está Ovidio. Y bueno, quizás mañana tendremos una luz, porque mañana, pues, ¿quién crees que da conferencia?
¿Quién?
Ken Salazar.
Ah, mira, ya anunciado mañana entonces. Mañana Ken Salazar da conferencia.
Ya tiene por ahí un evento y tiene esta conferencia Ken Salazar, en donde pues obviamente tendremos dos temas que obviamente nos interesan.
Sí, luego lo veamos, perdón, pero es el embajador de Estados Unidos en México, porque luego andamos siempre ahí tras la noticia, pero bueno, el embajador de Estados Unidos en México mañana da conferencia y dices dos temas principalmente.
Bueno, además tenía tres temas principales. Uno, obviamente la reforma judicial, que es lo que dice esta relación entre México y Estados Unidos. Y seguramente por ahí le preguntarán si a esta conferencia quién es, más bien dónde se encuentra Ovidio Guzmán. Entonces, todo este tema de Osiel, de Ovidio y de las declaraciones del Nini allá en Estados Unidos serán tema, pues seguramente, de lo que tendrá mañana en su conferencia prensa Ken Salazar. Y bueno, ya en otros temas, obviamente la discusión de la reforma judicial no termina. Hay que estar muy, muy atentos de los temas,
okay,
porque mañana habrá discusión en el pleno y el miércoles será una discusión ya en lo particular. Podría ser que el próximo miércoles ya se vote esta reforma al Poder Judicial. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. Habrá suspensiones que se siguen dando y amparos que se siguen dando en el Poder Judicial, y por otro lado, pues tendremos lo que haga el legislativo. Entonces, esto será bastante interesante. Hay que ver lo que ocurre, pero los tiempos al menos están así. Mañana se dará esta discusión en el pleno, el miércoles se hablará en lo particular lo que está ocurriendo por allá, y eso no deja al lado las movilizaciones que habrá por parte de estudiantes. Por ahí me dicen que habrá nuevas movilizaciones de estudiantes, pero ahora a favor de la reforma judicial. Entonces, esto será muy importante verlo. Y finalmente te comentaría que no hay que dejar al lado lo que pasó en la alcaldía de Cuauhtémoc. Si bien le quitaron a Alessandra la alcaldía, ella tendrá esta semana para impugnar, se darán las impugnaciones, y pues habrá que ver qué es lo que ponen de impugnaciones. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que habría que tener mucha calma en este asunto de la alcaldía de Cuauhtémoc. Entonces, este es un asunto que no tendremos que dejar a un lado.
Sí, y mira, importante también, Omar, ahora que lo sumas, hemos estado muy al pendiente de lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados sobre esta mayoría calificada, lo que sucede en la Cámara de Senadores con la gente del Partido Verde, por lo menos los que recordarás esta declaración de Manuel Velasco diciendo ya tenemos esos 3,99.9%, pero también interesante lo que sucede en la Ciudad de México, ¿no? Con Morena, esta mayoría calificada también en el Congreso local.
Y esto lo empezaremos a ver en varios estados, sobre todo de miembros del PRD, que ya se quedaron sin partido y pues están buscando, digamos, irse hacia una mayoría que en este caso es Morena, que es lo que estamos viendo. Gente que, por cierto, pues hizo campañas y decían que no estaban de acuerdo en los chapulineos, pero mira lo que está pasando.
Así es, Omar. Bueno, pues ahí está parte de la agenda. Estaremos muy al pendiente el día de mañana con el embajador. También, por supuesto, lo que sucede alrededor de cómo se... o por lo menos lo que va a salir en los grandes capos del crimen organizado, con Osiel Cárdenas, con el propio Ovidio Guzmán, con el jefe de escoltas también. Bueno, pues vaya del el abanico que nos dejas de tarea. Muchísimas gracias, Omar, por
estamos
la agenda.
Pendiente.
Estaremos al pendiente. Pues ahí está Omar Sánchez de Tagle, periodista muy experimentado. Y bueno, pues ahí está también dándonos siempre ese paso adelante también de lo que va a hablar la agenda nacional. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a contactar directamente a Tlatuani Carrera, lo conocen bien, saben que su oficina es el deporte, da la sección de deportes en este programa, pero tendremos una entrevista con atleta Gloria Zarza. Ella es ganadora de la primera medalla de oro para México en los Juegos Paralímpicos en París en lanzamiento de bala. Así que qué maravilla. Vamos a una pausa, regresamos, ya lo saben, @jrisco, @radio-fórmula, y un especial saludo también a toda la gente que nos escucha en el podcast también, si nos escucha hoy un poquito más tarde o mañana por la mañana. Varios mensajes recibo siempre a través de nuestras redes sociales. Una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos. Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio. Oye, Risco.
Transformaremos. Chicos y chicas,
su director
les desea un gran día de clase lleno de luz.
Pure. Chale, no duró ni un descanso.
¿Qué onda? ¿Tú qué? Llégale, Alex.
¿Necesita protección?
Tienes razón. Se lo van a comer allá afuera.
Me está gustando la idea de integrar a este muchacho al negocio.
¿Qué es el negocio?
Traficar con el conocimiento.
Hay días en los que yo no quiero salir de mi casa. Pongo música y lo saco todo.
Todas mis certezas en el aire.
¿Sabes qué es lo chido de ser popular? Que puedes andar con quien quieras sin ocultárselo a nadie.
Ya no sé volver a lo que fui.
¿Qué pasa? ¿Estás bien?
Es el problema con los maestros jóvenes, son más fijados.
¿Cuál es el problema?
El problema es que una sola persona los hizo, estoy segura.
Ese negocio me tiene hasta la madre.
Lo que conviene ahorita es no levantar sospechas.
Lo mejor es no hacer nada.
¿Entonces? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Vamos a seguir siendo amigos?
3 de la tarde con 40 minutos. Y bueno, lo que acaban de escuchar es la serie, por lo menos a través de redes sociales, de la cual se está hablando. Lo cual es bastante extraño porque ellos no tocan las redes sociales en ningún punto de la serie, sino más bien son de otra época. Y es la serie de Amazon Prime que se llama Nadie nos va a extrañar. Y me da muchísimo gusto que esta tarde nos acompañen. En cambio, tenemos cabina llena. Está con nosotros Macarena Oz. Gracias, Macarena, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí.
Bienvenida. También por acá anda Axel Madrazo. Bienvenido, Axel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y también Virgilio Delgado también anda por acá. Bienvenido.
Claro que sí, acá estamos. Muchísimas gracias.
Bueno, ellos son los protagonistas y el director que también anda por acá, Samuel Kishi. Bienvenido.
Muchas gracias, muy contento de estar aquí.
Porque Samuel y yo somos los únicos que recuerdan cómo olía un videocentro. No. Eso habría que decirlo. No sé si lo alcanzan a decir en la serie, pero era muy particular el olor de un videocentro. Entrabas, era el lugar en donde había aire acondicionado. Decías, qué rico huele un video. Bueno, a eso me llevó la serie cuando la vi. La verdad es que es una serie que me gustó, que conecté y que particularmente, yo soy de 1983, no sé si está hecha para mí, o para mi generación, pero al menos conecté de manera brutal. Samuel, felicidades y gracias. Creo que somos más o menos ahí de la misma edad. Entonces, más o menos. Entonces, pues bueno, platícale un poco a los radioescuchas que todavía no tienen un acercamiento de Nadie nos va a extrañar, de qué va esta serie.
Bueno, es una serie ubicada en los años 90 y trata de estos 5 chicos outsiders, nerds, que tienen un negocio muy particular, que es vender tareas, exámenes, algo que podría ser ilegal, pero en realidad no es ilegal, es algo, digamos, amoral, pero legal. Total. Estos chicos, es el perfecto pretexto para hablar del crecimiento, de la búsqueda, de la incertidumbre, del crecer de estos adolescentes, de la búsqueda de la identidad, de todos estos temas universales y también dentro de un contexto muy interesante que es nuestro México de los 90s, nuestro México particularmente en el 94, que para mí es una metáfora de un México adolescente también, con grandes cambios, cambiando completamente este universo y también nuevas idiosincrasias con el Tratado de Libre Comercio, con todos estos temas que son un poquito como el trasfondo de la serie. Entonces, una serie, yo creo que muy profunda, que la puedes experimentar en distintas capas. Si quieres reírte, te vas a reír, sí, bien, cañón. Y si quieres también profundizar y llorar, vas a llorar y te va a abrazar.
Oye, a ver, Macarena, tú que perteneces evidentemente a otra generación, ¿cómo te contaban los personajes? ¿Qué te decían? ¿Qué te llamó la atención de estos personajes que vivieron, que nacieron en los 80, que vivieron esta adolescencia e inicios de los 90? ¿Cómo fue estas pláticas para entrar en el personaje, el personaje que haces?
Pues creo que muy lindo, ¿no? Desde que te entregan un guión que dice va a estar ambientado en los 90s. Dices, ¿qué? ¿Cómo va a ser algo así? Creo que obviamente entra una responsabilidad, ¿no? Porque al justamente no estar en esta época nosotros es algo muy interesante. Y yo, si fueron referencias así con mi mamá, de que yo estaba repasando los textos y mi mamá, ¡ay, claro! ¡Esa novela! O con mi tía llegué y le digo, ¿cómo se dice Beverly Hills? Porque yo le dije como 900, o sea, y me dice, ¡no, es Beverly Hills 90-210, claro! Y literal lo dije con esa misma emoción.
Y después venía Melrose Place, que era la que no nos dejaban ver. O sea, Melrose Place era la prohibida porque, ah, no, ya, esos ya son temas sexuales muy fuertes. Pero todavía podíamos ver Beverly Hills. O sea, vaya. Y ver, esto que dices, oye, cuando dijiste, va a estar situado en los 90, ay, es que qué loco. ¿Qué pensaban cuando, o qué tenían en la cabeza de cómo se imaginaban que eran los 90? A ver, Vigilio, un poco, ¿qué tenías en la cabeza cuando dijeron, ah, va a ser en los 90?
Pues yo me imaginaba principalmente, pues, carros antiguos y...
Sí, me siento horrible porque yo soy todavía de los que cree que si me venden un coche del 99 es súper reciente. Exacto. O sea, es súper reciente.
Seminuevo.
O sea, coches antiguos.
O sea, era lo que se me venía a la cabeza cuando yo escuchaba los 90s, ¿no? Coches antiguos, tal vez también los cassettes, ¿no? Y todo lo que es la comunicación sin los celulares. Eso era lo primero que se me venía a la cabeza. Pero el poder entrar con la ayuda de nuestros directores increíbles a esta experiencia de literal viajar en el tiempo y conocer muchísimo de la época fue, yo creo, que lo que más me sorprendió. Nos empapábamos de los 90s.
Axel, platícanos un poco también eso. O sea, platícanos el por lo menos cómo te situaron, cómo era la escuela. También supongo que era una escuela diametralmente opuesta a la escuela, pues, que seguramente tú fuiste, que sí, fue claro, de inicios, bueno, un poco más de 2010, 2015 de este siglo.
Claro, claro.
Entonces, ¿cómo te contrastaban las escuelas y el método educativo, las formas de llevarse?
Sí, claro, bueno, justamente en la serie Memo es el nuevo personaje, sí, el nuevo en la escuela.
El único que habla inglés.
El único que habla inglés, claro. Entonces, bueno, no, está padrísimo, la verdad. Justamente todo esto que dice Virgilio, la ropa, pues, era diferente, muy padre en los 90s. La música que se escuchaba está padrísima, hay bandas que yo no conocía. Y los Walkman también se me hace súper padre que, pues, por ejemplo, sale una escena en la que Memo está como afuera de la escuela escuchando la música, sí, con los Walkman, y pues eso me parece padrísimo, la verdad. Y nada, pues, el sistema educativo justo justamente era muy diferente y había muchos temas que eran como muy tabú, que hoy en día, pues, se hablan muchísimo más y que dentro de la serie, pues, podrían ver eso también.
Sí, me acuerdo de un juego de mesa que se llamaba Escrúpulos. Y me acuerdo que una de las preguntas de Escrúpulos era, te van a dar un supersueldo, vas a ganar millones de pesos, tal, pero la empresa es de condones, ¿aceptarías? Y era como, güey, ¿qué nos pasaba en los inicios de los 90? ¿Por qué le tenían miedo? Sí, era como, ay, empresa de condones. No sé si aceptaría hacer condones. Es como, uy, ¿qué? Y era como, sí, claro. O sea, eso era lo que ponía en jaque tal vez a una generación de finales de los 80. Bueno, ¿y qué sienten que, sobre todo el público, son señores emocionados? O sea, señores emocionados, supongo, ¿qué les dice, por ejemplo, la gente que es de su edad? O sea, gente con la cual hablan y dicen, oye, fíjate bien la serie, pero entiendo, no entiendo. ¿Cómo la pasaron? ¿Qué les dicen los de su edad sobre la serie Nadie nos va a extrañar?
Pues no, sí la entienden. O sea, realmente lo padre es que, bueno, ya también lo decíamos, ¿no? Que la puedes ver con tu familia, ¿no? O sea, si tú la ves y dices, ah, es una serie de chavos, la quiero ver, y tú eres chavo, pero de pronto llega tu papá, tu mamá a verla contigo, de pronto van a sentir la nostalgia y van a viajar otra vez a los 90. Entonces es muy padre recibir comentarios de gente que está diciendo, no, la vi con mi mamá, con mi papá, con mi tía, les encantó, dicen que esto era igual, que está súper bien la caracterización y como el viaje en el tiempo que se hace. Entonces realmente está hecho como para todo público y para que se vea en familia también. Y es muy padre que a la gente que sí vivió en esos años les traiga tanta nostalgia.
Güey, es como cuando veíamos La Antorcha Encendida o El Vuelo del Águila, nosotros, ¿no? Es así, güey. ¿Te acuerdas que...? Era viejísimo. Pero a ver, Samuel, un poco eso. ¿Cuál era la reacción que querías? ¿Hacia dónde, cuando te platicaron de esta propuesta de Nadie nos va a extrañar? Vaya, ¿qué recibías de la gente que creó esta serie?
Fíjate, llegó los guiones por medio de la productora de Inmigrant y me llegaron estos guiones así escritos por Adriana Pelusi, por Gibran Portela, guionistas super fregones, y que dije, ah, bueno, me voy a acercar. Y decía, ah, mira, esta es una serie para los de nuestra generación, o sea, me trae toda esta nostalgia. Entonces, mi primera reacción fue, va a conectar con nuestra generación. Ajá. Lo que más me sorprendió ahorita es que se volvió viral en TikTok, y que son, o sea, las nuevas generaciones son las que están haciéndolos, o sea, empujando, y hay mucho fan art. O sea, muchos chicos muy, muy chiquitos, pero la neta es que, o sea, pues ya estoy ruco, pues. Entonces, o sea, dibujando, haciendo mucho fanart de la serie. Sí. Y es lo que está teniendo ese empuje. Yo no me esperaba para nada esa reacción, la verdad.
Oye, Macarena, siempre he criticado yo la moda de los 80 y me parece horrible. Y mis tías se ahogan y dicen, eres un maldito. No es cierto, es la mejor época del mundo. Cuando dices la moda de los 90, ¿qué te parece, Macarena? ¿Estaba padre?
Pues fíjate que a mí me gustó. O sea, creo que... A mí me gustó.
Yo no sé cómo mis tías. Puedes criticarlas si
quieres.
Ah, muy
bien. No, a mí me gustó. En realidad la moda es algo muy padre, ¿no? Y justamente Daniela tiene como esta parte de las revistas, de todas las referencias. Y creo que es algo muy lindo que checamos en los vestuarios, que todo era como un toque único. Los tenis de Alex, el saquito que llevaba yo, el azul. O sea, como que cada quien tenía el portafolio de Tenoch. Cada quien tenía sus cosas que hacían al personaje único. Y como esa moda también. Me encanta el vestuario de Rafa que hace Alejandro Puente. Sí. Es como muy noventero, ¿no? Yo estoy muy feliz con la ropa de los noventas.
Es una serie muy cuidada. Es una serie muy cuidada en los detalles también. La música es espectacular. Uf. A mí me parece que es espectacular. Sí. Y bueno, pues también todo lo que lo rodea. Se ve que está muy bien ambientada justamente en los 90. Ya saben cómo son los tiempos de radio, pero de verdad para mí era muy importante que estuvieran por acá. Fan de la serie, nadie nos va a extrañar. Gracias. La he recomendado por ahí con todo el mundo. Es un gran trabajo, de verdad, el que hace. Horrible que pienses en autos antiguos, pero de verdad, Virgilio, Axel, Macarena, Samuel, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y mucha suerte en los demás proyectos. Qué padre verlos aquí, encontrarlos aquí, porque seguramente vamos a estar viéndonos pues en los siguientes meses en todos los proyectos que traen. Felicidades por la serie.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Muchas, muchas felicidades. Ahí está, es el elenco de Nadie Nos Va a Extrañar, también su director Samuel Kishi. No la pueden perder en Amazon Prime. Vamos a lo que sigue.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Tlatoani Carrera, también le dolió la rodilla después de esta plática. ¿Cómo estás?
También, todo muy bien, feliz después, de que cayó esos... una medalla de oro para México.
Ah, no, bueno, no, para nosotros también es un privilegio que esté en la línea Gloria Zarza. Ella es la deportista que acaba de ganar la medalla de oro, la primera medalla de oro para México en los Juegos Paralímpicos. Gloria, qué gusto, qué orgullo y qué emoción tenerte en la línea. ¿Cómo estás? Déjame ver si no, porque ya saben cómo son luego las comunicaciones. Que por mucho que digan, eran mucho mejor los teléfonos de moneda que los que tenemos actualmente, nada más se les dice. Cuéntanos, antes de entrar con Gloria, platícanos un poco de ella, Tlatoani.
Bueno, primero hay que decir que ganó la medalla mientras tomamos la comunicación con ella en el impulso de la bala, categoría T56, con un lanzamiento de 8 metros y 6 centímetros. Y bueno, Gloria es de Zinacantepec, en el Estado de México, y realmente había estado como... varios años luchando, como todos estos atletas. En 2016 en Río quedó cuarto lugar, después en Tokio llegó hasta la segunda posición, medalla de plata, y hoy, así escalón por escalón, llega a la medalla de oro.
¡Qué padre! ¡Qué padre! Cuéntanos un poco, es la pregunta, ¿qué es esto de T56? Rápidamente, Tlatoani.
Fíjate que los Juegos Paralímpicos están divididos, si te has dado cuenta, en muchas categorías. T56 quiere decir que es de silla de ruedas. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en natación? Hay algunos que tienen S1, S2, S3. Y todo esto tiene que ver con... Hay un grupo de jueces que, digamos, que caracteriza dónde debe competir cada atleta de acuerdo a la capacidad de su cuerpo, ¿no? Algunos, sabemos, por ejemplo, el S10 en natación, tienen muchas más capacidades o tienen muchos menos impedimentos. Entonces, así es como se va clasificando a los atletas en estos Juegos Paralímpicos, y ella está en la categoría de T56, pero me parece interesantísimo. Gloria fue una mujer que desafortunadamente tuvo secuelas de poliomielitis, una dislocación de cadera, y empieza el deporte como una rehabilitación, y esto hoy la tiene entonando el himno nacional.
Ok, a ver, rápidamente, estamos tratando de justamente contactar a Gloria, se está complicando un poco la comunicación, pero un poco también que sirva, Tlatoani, este espacio para hablar de cómo le ha ido también al equipo mexicano. Cuéntanos un poco de cómo van, digamos, los atletas paralímpicos en esta justa de París.
Mira, se hablaba de que iban un poquito lentos, y me refiero lentos en cuanto a las expectativas, ¿no? En los últimos juegos hablamos que tenían 7 medallas y hemos hablado mucho de este factor de China, como la gran potencia que ya está dominando. Si ves ahorita el medallero, China tiene 45 medallas, por ahí vi hace ratito. Pero también hay que hablar de que ha habido muchas quejas recientes de los apoyos para los deportistas paralímpicos. Es decir, no solamente son factores internacionales, eso también quiero que quede claro. También hay temas que se cruzaron como la pandemia, apoyos internacionales. Si ahorita nos podemos comunicar con Gloria, seguimos con esta historia. Y si no, te quiero contar algo acerca del informe presidencial.
A ver, adelante.
Porque tengo algunos datos
sí.
del informe presidencial. Me parece que ahí hay números interesantes. Y hay unos en el alto rendimiento y unos que tienen que ver con el deporte masivo. Fíjate, recursos para promover el deporte en 2023 hubo 2.981 millones.
Ajá.
Para este 2024, mucho menos de la mitad, 1.287 millones, a pesar de que es año olímpico. Y las becas en el deporte adaptado, que es donde compite Gloria, en 2023 había 587 becas. Para este 2024, insistiendo, año olímpico y año paralímpico, 427 becas.
Entonces, perdón, rápidamente, y la referencia, por ejemplo, en otros sexenios, Tlatuani, digo, tomando en cuenta no solamente de año a año, pero cómo, vaya, el impulso al deporte era distinto, un poco también para tener esa referencia.
Mira, en términos de presupuesto, tal cual, en este sexenio se está invirtiendo menos. Ya este último año fue mucho menos, ¿no? En la inversión total, por aquí tengo los datos, pero déjame darte rápido el de las becas, porque en las becas
sí.
Es cierto que en otros sexenios, por ejemplo, mira, en 2015,
ajá, 2015.
Había 470 becas, en 2016 522, en 2017 544, hoy tenemos 427, es decir, ni siquiera se puede decir que haya un aumento en
sí,
cuanto
claro,
a otros
sí.
Sexenios, y bueno, uno podrá decir, es que son otros reglamentos, otros lineamientos. Bueno, el hecho es ese, que en un año olímpico estás perdiendo gente becada, que es cuando más lo necesitan, ¿no? Sobre todo si quieres impulsos para el deporte más hacia adelante. Y el término del presupuesto, no sé si nos da tiempo ahora o si lo puedo contar mañana. Otro, aquí lo tengo, pero mira, el presupuesto total de los deportes para este año, 2024, fue, les decía, 1.287 millones, y en 2013 fue de 6.377 millones.
Bueno, nos quedamos con ese dato, Tlatuani, vamos a platicarlo el día de mañana y ojalá tengamos suerte para hablar con Gloria, pero por lo pronto, gracias por acompañarnos, nos escuchamos el día de mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.